Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
Tengan
que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de lunes. Lunes 7 de julio de 2025, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Álvaro López e Ivonne Pluma, les saluda Juan Manuel de Ande. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Usted me puede seguir a través de mis redes sociales, se las recuerdo con mucho gusto. En X me encuentra como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha registrado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Y comenzamos con información deportiva porque anoche la selección mexicana de fútbol ganó la Copa Oro de la CONCACAF al derrotar 2-1 a su similar de los Estados Unidos. Mientras tanto, la Asociación de Transportistas anuncia que esta mañana realizarán un bloqueo en la autopista México-Puebla en protesta por los asaltos a las unidades en esta vialidad. Las torrenciales lluvias del fin de semana en el centro de Texas causaron inundaciones que dejan hasta ahora 82 personas que pierden la vida y 15 desaparecidos. Entre ellos hay al menos 10 niñas que se encontraban en un campamento de verano. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Mientras tanto, el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, informa que esa dependencia ha solicitado desde hace año y medio la extradición de Julio César Chávez Jr. por sus presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa. Tras más de un mes de paro en el Tribunal Superior de Justicia, bueno, pues hoy los trabajadores regresan o reanudan labores en todos los juzgados aquí en la capital de la República. En Río de Janeiro, allá en Brasil, se llevó a cabo la cumbre de los BRICS, en el que participó como observador el canciller Juan Ramón de la Fuente. De gira por Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum inauguró el hospital materno infantil en Coatzacoalcos y entregó 1.418 millones de pesos a pueblos originarios y afroamericanos del sur de esta entidad. La deuda pública de México como proporción del Producto Interno Bruto se redujo a 49.2%, esto al cierre del mes de mayo de 2025, son datos que da a conocer la Secretaría de Hacienda. El Servicio Meteorológico Nacional informa que el monzón mexicano ocasionará precipitaciones de distinta intensidad en al menos 26 estados de la República. Aquí en la Ciudad de México, bueno, pues la temperatura mínima estará oscilando entre los 12 y los 14 grados centígrados y la máxima entre 22 y 24 grados. En este momento la temperatura ambiente es de 12 grados centígrados. Y el programa hoy no circula para este lunes, Aplica para todos los automóviles con engomado color amarillo y terminación de placas 5 y 6 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con mi querido Beto Campos, porque bueno, pues le comentaba que ayer en un partido, pues la verdad es que sí, se vio mejor a la selección mexicana de fútbol. Saca un triunfo 2-1 contra su similar de Estados Unidos y de esta forma, bueno, pues gana la Copa Oro de la CONCACAF. Fueron goles de Raúl Jiménez y de Edson Álvarez. Mi querido Beto, te saludo. Adelante, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, la selección mexicana de fútbol sigue cosechando títulos en este 2025 después de ganar la Copa Oro, venciendo 2-1 a Estados Unidos en la gran final disputada en Houston. En el Mundial de Clubes ya están definidas las semifinales, por lo que Chelsea enfrentará al Fluminense, mientras que Real Madrid hace lo propio con Paris Saint-Germain. En la Fórmula 1, McLaren terminó haciendo el 1-2 en el Gran Premio de Gran Bretaña, pero la nota importante es que Nico Hülkenberg pudo alcanzar por primera ocasión el podio después de 15 años en la máxima categoría del automovilismo, mientras que en la Liga Mexicana de Béisbol los Sultanes de Monterrey recuperaron la cima de la zona norte, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, bueno, pues le comento que extreme sus precauciones, tome sus previsiones, porque la Asociación de Transportistas anuncia que bueno, pues esta mañana va a realizar una serie de bloqueos, esto en la autopista México-Puebla, en protesta por los asaltos en las unidades en esta vialidad. Se espera que el cierre pues se coloque en la caseta de San Marcos, a la altura de Iztapaluca, en el Estado de México, lo que afectará directamente a vialidades como el circuito interior, el circuito exterior mexiquense y también anillo periférico de la capital del país. Así que bueno, pues le estaremos dando a conocer pues los detalles de este bloqueo que, repito, anuncia la Asociación de Transportistas, esto en la autopista México-Puebla. Y bueno, allá en los Estados Unidos, las torrenciales lluvias del fin de semana en el centro de Texas han causado inundaciones que dejan hasta ahora 82 personas que pierden la vida y 15 desaparecidos. Entre ellos hay al menos 10 niñas que se encontraban en un campamento de verano. En el condado de Kerr, el más afectado, se registraron 68 fallecimientos tras el desbordamiento del río Guadalupe, que subió 8 metros, fíjese nada más, en tan solo 45 minutos, arrasando viviendas, vehículos y también campamentos. Las autoridades pidieron a los tejanos que estén alerta y que obedezcan las órdenes de evacuación, pues aún hay riesgo de inundaciones. Y vámonos justamente hasta la Unión Americana. Allá está Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula, quien tiene más detalles de esta tragedia que está sacudiendo allá al centro de Texas. Francisco, te saludo. Adelante, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Saludos. Continúa la tragedia, esta maldita tragedia que está sucediendo en el centro de Texas, en el condado Kern. Esto por las inundaciones de la madrugada del 4 de julio, dejando, según cifras totales, 82 seres humanos perdiendo la vida después de que una torba o tormenta o un diluvio concentrado que no fue pronosticado, que fue mal interpretado por el término de las alertas que nunca llegaron a tiempo, que hizo que los niveles del agua del río Guadalupe allá en el centro de Texas entre San Antonio y Austin subieran aún niveles bíblicos de cuestiones de altura, prácticamente 10 metros en 45 minutos. Una pared de agua, imagínate esto, en un área de Texas que es atípica, porque este estado es plano, como parte de los grandes planos aquí en este país, compañero, que aquí sí hay cerritos suficientemente altos como para hacer una especie de embudo y tener a este campamento, este Camp Mystic, donde había más de 500 niñas acampadas que se atraparan entre el agua y el cerro, causando una catástrofe. 82 personas muertas, todavía hay 15 desaparecidos, compañero, y hay todavía muchísimo más preguntas que respuestas. Agrégale 4 de julio. Súmale los recortes que hizo Donald Trump y que es el primer desastre natural después de estos recortes que dejó precisamente al Centro Nacional de Meteorología con la mitad.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
De su personal. Con la mitad de globos atmosféricos que se están mandando día con día y que precisamente ahí se generan los modelos meteorológicos para poder saber hacia dónde van las lluvias. Y aparte el horario, la hora, 3 de la mañana cuando todo mundo ya está bien dormido, después de un día lleno de actividades de estas criaturas que tienen desde las 6 de la mañana, las tienen corriendo, andando en caballo, nadando, haciendo canotaje, ya estaban bien dormidas. Ni siquiera el hecho de que este es uno de los campamentos más exclusivos del país, compañero, $9,000 por criatura al mes, cuesta mandar una criatura ahí, no fue suficiente para que tuvieran la infraestructura suficiente para poder prevenir esta catástrofe. De no ser por la heroica actuación de precisamente las consejeras, que son niñas también, que tomaron el liderazgo en la situación, sacando las criaturitas de 8, 7, 9 años para poder escapar de este oleaje bíblico que estaba acercándose poco a poco a sus cabañas en medio de la noche, es de verdad heroico. El presidente Donald Trump, ya para concluir, estará por el área, compañero, quizás el miércoles para inspeccionar y veamos que las investigaciones, qué es lo que determinan. Si realmente esta catástrofe, aún teniendo todo el personal que no lo tenían, pudo haber sido evitar esta tragedia, o si estos recortes presupuestarios fue factor o no para esta tragedia. Fuerte abrazo, compañero. Feliz lunes.
Gracias, Francisco. Un fuerte abrazo. Sí, efectivamente, como ya nos los comentaba nuestro corresponsal allí en la Unión Americana, pues el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que en estos días estará visitando esta zona de desastres. Y fíjese, ante esta tragedia, el presidente, justamente Trump, firmó ayer una declaración de emergencia por desastre natural para atender la emergencia provocada por estas inundaciones. Le estaremos pues actualizando conforme avancen las investigaciones y conforme pues tengamos más datos. Le estaremos dando a conocer pues cómo se encuentra la situación allá en esta zona de los Estados Unidos. Mientras tanto, vámonos con Enrique Hernández, porque ayer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, hizo una presentación, un anuncio importante. Presenta la Estrategia Nacional contra la Extorsión, con la cual se busca contener 66% de los casos de este delito, que actualmente se concentra, así lo dio a conocer el secretario, en el Estado de México, en Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán. Enrique, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
Contra la extorsión se trata de acciones para que la sociedad denuncie la extorsión y el cobro de piso a través del 089. En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dijo que en el caso de la extorsión, los delincuentes se presentan directamente en los negocios y bajo la amenaza exigen pagos a cambio de protección o para no dañar a las personas o su propiedad, o bien llamadas telefónicas desde las diferentes cárceles del país. García Harfuch destacó que hoy por hoy son 8 las entidades del país que concentran más del 60% de las extorsiones o pago por derecho de piso y serán puntos prioritarios a trabajar.
8 entidades del país acumulan el 66% de las extorsiones a nivel nacional. Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán. Es muy importante estrechar las operaciones con estos estados, con algunos de los gobernadores de las entidades mencionadas anteriormente. Ya tenemos una coordinación muy estrecha y trabajo continuo.
Dijo que será necesario el trabajo coordinado e interinstitucional, debido a que el actual esquema para inhibir las señales de celular desde el interior de las cárceles y la existencia de teléfonos celulares en los centros penitenciarios ha fallado. En la presentación de esta estrategia estuvieron presentes los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional, de Marina, Guardia Nacional y el Fiscal General de la República. Con imágenes de Uriel Rivas, para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Bueno, pues sí, efectivamente estuvo el Gabinete de Seguridad en pleno en este anuncio, lo que, bueno, pues hace destacar la importancia que se le está dando por parte justamente del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, al combate de este delito, el combate a contener justamente pues el caso de las extorsiones. Y bueno, en este mismo marco, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, anunció que el próximo 1 de agosto convocará a todos los fiscales del país para establecer un compromiso de colaboración para combatir las extorsiones y dar certeza a la población. Así lo dijo el fiscal Gertz.
Este problema ha ido creciendo en todo el país y tenemos que establecer con toda precisión los dos aspectos fundamentales. Todo lo que es la extorsión telefónica y la que se hace a través también de manera directa por el famoso derecho de piso. La mayor parte de las extorsiones telefónicas vienen de áreas que ya tenemos muy bien ubicadas y que el señor secretario ya señaló, que son las cárceles locales y las cárceles federales.
Bueno, pues ahí la voz del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Y fíjese, una buena noticia: tras más de un mes de paro en el Tribunal Superior de Justicia, fue un mes y una semana que estuvieron cerrados los juzgados aquí en la capital de la República. Bueno, pues representantes de la base trabajadora y autoridades locales anunciaron que ya se alcanzó un acuerdo para reanudar labores en todos los juzgados aquí en la capital. Esto será a partir de este lunes. Como parte del acuerdo, se dará un bono extraordinario y comenzará un esquema gradual de pacificación de trabajadores. Además, se garantizó que no habrá represalias y tampoco descuentos. Repito, a partir de hoy ya regresan a laborar los trabajadores en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Todos los juzgados de la capital ya estarán operando a partir de este lunes. Y bueno, ante señalamientos de que durante su mandato Enrique Peña Nieto abrió o recibió 25 millones de dólares por parte de empresarios israelíes para la obtención de contratos gubernamentales, el expresidente negó estas afirmaciones, que fueron reveladas por el diario israelí The Marker. En su cuenta de X, el expresidente Peña escribió: "Lamento encontrarme con notas que sin el mínimo rigor periodístico hacen afirmaciones a la ligera y dolosamente. Totalmente falsa la nota sobre supuestas aportaciones. Es una insinuación carente de sustento alguno. Queda la duda en interés de quienes se hace tal publicación". Esto fue lo que escribió el expresidente Enrique Peña a través de su cuenta de X. Y vámonos con Óscar Zúñiga, porque bueno, pues el fin de semana se llevó a cabo allá en Río de Janeiro la cumbre de los BRICS, donde los países que lo integran, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, condenaron la imposición de aranceles y las sanciones económicas, pues señalaron que son contrarias al derecho internacional. Y en este evento participó como observador el canciller Juan Ramón de la Fuente. Óscar, te saludo, adelante con tu reporte, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Durante su participación en la 17ª cumbre de líderes de los BRICS, el canciller Juan Ramón de la Fuente se reunió con el presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Sergio Díaz Granados, con quien conversó sobre los alcances del Plan México y la cumbre para el bienestar económico de América Latina y el Caribe que impulsa el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. También dialogaron sobre la reciente incorporación de Guatemala al banco, que abre las posibilidades para impulsar impulsar proyectos binacionales que consoliden el desarrollo de la región sur-sureste de México. Asimismo, sostuvo un encuentro bilateral con el canciller brasileño Mauro Vieira en el Palacio de Itamaraty, donde se consolidó la visita a México del vicepresidente y ministro de Industria y Comercio, Geraldo Almain, a finales del mes de agosto, junto con un grupo de empresarios a nuestro país para fortalecer las inversiones y el comercio de ambas naciones. De la misma forma, acordaron agilizar las gestiones para una pronta aplicación de las visas electrónicas que impulsen el turismo de aquel país hacia México y avanzar los acuerdos de reciprocidad en materia de regulación farmacéutica. Juan Manuel, el reporte que te tengo.
Gracias por este reporte. Y bueno, pues fíjese que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer un arancel de 10% adicional a cualquier país que se alinee con lo que calificó de políticas anti-estadounidenses de los BRICS, cuyos líderes condenaron las sanciones y también los aranceles empleados como herramienta política. Pues ahí está una nueva amenaza del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con imponer pues un arancel de 10% a todos aquellos países, dijo sin excepción, a todos aquellos países que pues alineen con los BRICS. Y bueno, el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, informa que al 30 de junio se tienen registrados 22.325.666 puestos de trabajo, de los cuales el 87.5% son permanentes y el 12.5% son eventuales, lo que significa que en el mes de junio se registró una disminución mensual de 46.378 empleos. Y vámonos con Israel Aldave, porque él estuvo muy atento a la gira de este fin de semana que llevó a cabo la presidenta Claudia Sheinbaum. Estuvo en el estado de Veracruz. Ahí la jefa del Ejecutivo, bueno, pues se inauguró un hospital materno infantil en Coatzacoalcos, pero también estuvo en San Luis Potosí. Israel, te saludo. Adelante, buen día.
La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, este fin de semana visitó los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz. En ellos inauguró obras de infraestructura hospitalaria, energética, entregó apoyos a los representantes de las comunidades originarias y de igual manera a los pueblos afromexicanos. Habló también, por supuesto, de la conformación del nuevo Poder Judicial y de la relación con los Estados Unidos. Esto fue lo que ocurrió.
En el fronterizo estado de Tamaulipas, en Ciudad Madero, habló sobre los Estados Unidos y reiteró su mensaje a los paisanos.
Realmente vamos muy bien, sobre todo la gente está contenta con todas las dificultades que hemos tenido con nuestro vecino país del norte, siempre que se oiga bien, que se oiga lejos, aquí que estamos en un estado fronterizo, vamos a defender a nuestras hermanas y hermanos migrantes que viven en los Estados Unidos, que son héroes y heroínas de la patria.
Después se trasladó al estado de San Luis Potosí y en Río Verde inauguró la torre de especialidades del Hospital Regional del IMSS Bienestar, y en donde, además de los distintos programas sociales que impulsa su gobierno, se refirió a la conformación del nuevo Poder Judicial.
Y eso es lo que se logra cuando entre todas y entre todos decidimos. No tenemos por qué tenerle miedo a la democracia. Ahora nos dicen, es que la presidenta es autoritaria. Pues, ¿cómo voy a ser autoritaria si al revés? En vez de que personalmente haya decidido a los ministros, dijimos que decida el pueblo de México. Y la democracia es eso, es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo de México. Esa es la verdadera democracia.
En la misma entidad, en Villa de Reyes, puso en marcha la central de ciclo combinado de la Comisión Federal de Electricidad, que dará energía a 2.5 millones de hogares. Dijo que esta planta, una de las 60 que se contempla construir durante su administración, es el resultado de la defensa de la soberanía nacional.
Durante años, muchos años, luchamos por conservar las empresas públicas. Durante todo el periodo neoliberal, el objetivo, la obsesión de los gobernantes, desde el 82 hasta el 2018, era privatizar las empresas públicas. Ese era su objetivo. La razón, pensaban que lo que hacía el Estado, el gobierno, lo hacía mal, per se. Y la otra, pues adueñarse con la corrupción que acostumbró a todos estos gobiernos de una buena parte de los negocios que eran del pueblo y que se privatizaron. Hubo algo que no permitió la privatización de Comisión Federal de Electricidad y fueron las y los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad que defendieron con todo a su empresa.
Y este domingo en Veracruz inauguró el Hospital Materno Infantil de Coatzacoalcos y entregó apoyos a las comunidades indígenas y afromexicanas del sur de esta entidad.
Gracias, Israel. Y bueno, le comento una encuesta que publica el día de hoy el periódico El Economista, un estudio que lleva a cabo Mitofsky sobre la aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum en los primeros 9 meses de su administración. Fíjese, tiene una aprobación de 70.1%. Cuando inició su mandato, en octubre del año pasado, la presidenta Sheinbaum inició pues alta, con un puntaje de 61.5%. Y al concluir el mes de junio, repito, está cerrando con 70.1 puntos porcentuales, pues casi un 10% ha incrementado pues la aprobación la presidenta Claudia Sheinbaum. Repito, esto es en los primeros 9 meses de su administración, de acuerdo a una encuesta que publica el día de hoy el periódico El Economista y este estudio que realiza la encuestadora Mitofsky. Y vámonos con Sara Pablo, porque se da a conocer por parte de la Secretaría de Hacienda que pues la deuda pública de México como proporción del Producto Interno Bruto se redujo a 49.2% al cierre del mes de mayo. Sara, te saludo, adelante con tu reporte, buen día.
La Secretaría de Hacienda decidió transferir de manera temporal el negocio fiduciario de Cibanco e Intercam Banco a entidades de la Banca de Desarrollo Mexicana, lo que permitirá que los fideicomisos continúen operando sin interrupciones en beneficio de los usuarios y de terceros involucrados. Eso, recordemos, luego de que autoridades de Estados Unidos vincularan a estos bancos con operaciones de lavado de dinero. La Secretaría informó que ha comenzado un proceso de escisión del negocio fiduciario de Cibanco e Intercam Banco como parte de la intervención gerencial aplicada a ambas instituciones conforme a la Ley de Instituciones de Crédito. La medida tiene como fin asegurar la continuidad operativa de los fideicomisos que actualmente administran ambas entidades financieras. Se informa por parte de la Secretaría de Hacienda que esta acción se llevará a cabo bajo las disposiciones vigentes en materia financiera y, por supuesto, en estrecha coordinación con las autoridades supervisoras. Se detalla que esta solución consiste en la transmisión temporal del negocio fiduciario a entidades de la banca de desarrollo y así se permite que los fideicomisos continúen operando sin interrupciones. El reporte que tengo.
Gracias, Sara. Bueno, pues esta información era esta decisión que toma el gobierno de México. La Secretaría de Hacienda separa a Cibanco e Intercam de su negocio fiduciario, esto con el objetivo de garantizar que los fideicomisos que administran, bueno, pues continúan operando con normalidad, y esto se da después de que el gobierno de los Estados Unidos lo señalara por lavado de dinero y de dinero y vínculos con el narcotráfico. Y bueno, antes de la pausa, déjeme comentarle que el legendario Ozzy Osbourne y la banda pionera de heavy metal Black Sabbath se despidieron de los escenarios con un concierto donde artistas como Metallica y Guns N' Roses homenajearon su carrera. Bueno, pues a esta despedida de Ozzy Osbourne pues se congregaron miles de metaleros, esto en la Villa Park, a solo metros de donde nació justamente esta banda en 1968. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El abogado de esta persona señaló públicamente que el día lunes mañana van a tener una audiencia. Y de lo que salga de esa audiencia vamos a tener preparada toda la información. Y déjenme decirle algo que me parece muy interesante. A partir de esa fecha y de lo que dijo el abogado, nos han presentado, no sé si 5 o 6 amparos por cuenta de esta persona para que se le ponga en libertad en cuanto llegue a México.
Bueno, pues es la voz del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, dando a conocer que hoy los abogados de Julio César Chávez Jr., bueno, pues sostendrán una audiencia allá en los Estados Unidos en la que se definirán los tiempos y también el lugar por donde será entregado el boxeador. También dijo el fiscal Alejandro Gertz que esa dependencia o la fiscalía ha solicitado desde hace año y medio la extradición de Julio César Chávez Jr. por sus presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa.
Despierta con energía. Colchones Atlas te da los buenos días.
Banorte 125 aniversario presenta.
En Banorte llevamos 125 años impulsando a las pymes. Obtén beneficios exclusivos para tu negocio en crédito, cuenta, nómina, seguros y terminal punto de venta. Solicítalos en tu sucursal más cercana. Sujeto a aprobación de crédito, aplica restricciones, términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com/círculo-pyme.
Banorte 125 aniversario.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:02 tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este lunes 7 de julio de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
Anoche la selección de México derrotó a Estados Unidos en la final de la Copa Oro, con lo que se coronó bicampeón del torneo. Ya sabemos lo que eso significa. Donald Trump responderá con aranceles, un mensaje furibundo escrito con mayúsculas y tal vez una orden ejecutiva para que el VAR sea manejado por el ICE. En más noticias de fútbol, todo indica que la siguiente goleada de la 4T será contra el INE, el sistema de partidos y la representación de las minorías en el Congreso de la Unión. Y no se necesitan poderes psíquicos para saberlo. La propia Claudia Sheinbaum ya perfiló la reforma electoral que viene. Una de las ideas centrales es la reducción o eliminación de los diputados y senadores plurinominales. Sheinbaum dejó entrever que se inclina por la fórmula de las primeras minorías. Esto significa que quienes, por ejemplo, perdieron una diputación podrían llegar a San Lázaro si están entre los más votados de sus partidos. ¿Cuál es el truco con este esquema? Pues que los más beneficiados son los partidos grandes, especialmente Morena. Simplemente es cosa de ver que donde los morenistas no ganen en las urnas, podrían ganarlo con un nuevo reparto pluri, es decir, llegan porque llegan. Todavía falta conocer el proyecto presidencial de reforma, pero por ahí va la cosa. Pero no se lo digan a nadie.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
La protesta xenófoba de la Condesa es tan inaceptable como las redadas de Trump. Los alquileres han subido porque el gobierno ha hecho lo posible por obstaculizar la construcción de vivienda. Que la policía no intervenga para evitar el vandalismo es una abdicación de la responsabilidad fundamental del Estado.
La quinta transformación, de Darío Celis, en El Heraldo de México.
Con 30 años de experiencia, Seguritec, empresa 100% mexicana, se ha consolidado por la evolución que ha tenido con avances tecnológicos. Cuenta con presencia en calles y colonias de la mayoría de los estados, de los municipios y del país. Sus sistemas han contribuido a que se registre una disminución de delitos del fuero común en zonas donde prestan sus servicios. Por eso resulta interesante preguntar de dónde vienen los ataques a Seguritec. Y la respuesta podríamos encontrarla justo en los intereses oscuros de la delincuencia organizada, que les incomoda que haya tecnología en las regiones que consideran de su propiedad.
Bajo reserva, en El Universal.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, encabezado por Kristi Noem, deja claro que tiene la mira puesta en México. La dependencia aprovechó las protestas contra la gentrificación ocurridas el viernes 4 de julio en la Ciudad de México para promover y justificar su política de autodeportación. En un post en X, el DHS señaló: si se encuentra ilegalmente en Estados Unidos y desea unirse a la próxima protesta en Ciudad de México, utilice la aplicación CBP Home para facilitar su salida. En otro recurrió a las fotos de las protestas donde se insultaba a los extranjeros y se les exigía aprender español, pagar impuestos o se les reclamaba que no es tu hogar, en momentos en que el gobierno de Trump acusa a los migrantes extranjeros de ser criminales y de aprovecharse del sistema de Estados Unidos.
nos hacen ver que algunos sectores violentos y radicales en México podrían desvirtuar el debate de un tema complejo, como el de la gentrificación, y hacerle el caldo gordo al gobierno de Trump.
El caballito en el Universal.
Un mes y una semana duró el paro de labores de los trabajadores del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que pedían más aumento al salario, pero al final lograron una compensación para final de año. El punto es que, a partir de este lunes, miles de trámites atorados podrán empezar a desahogarse, pues si bien hubo en algunos días suspensión de término, lo cierto es que existe un rezago de los asuntos jurídicos de cientos de miles de personas y abogados. Veremos cómo se da el regreso hoy en las instalaciones de la ciudad judicial, donde estaba cerrado el paso.
Trascendió en Milenio.
Que los integrantes de la Asociación de Transportistas Unidos vuelven a la carga este lunes, con la amenaza de bloquear desde las 5 de la mañana la autopista México-Puebla en protesta, una vez más, por la inseguridad en las carreteras. Según el organismo, en las últimas semanas se incrementaron los asaltos y actos de violencia contra sus agremiados. Y dicen, a pesar de las reiteradas peticiones por aumentar la seguridad en autopistas, no han recibido la atención para garantizar la seguridad de sus conductores y la carga que transportan.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
Según Demoscopía Digital, los ciudadanos de Guerrero consideran estable la situación en su estado. En junio, otorgaron 65.8% de reconocimiento a la gobernadora Evelyn Salgado, a quien colocan en el quinto lugar de entre las 32 entidades federativas.
Confidencial en el Financiero.
Cuando la delincuencia se ceba con menores de edad, el horror y la tragedia es aún más grave. Este fin de semana conmocionó a la sociedad sonorense y a la opinión pública nacional el hallazgo de tres niñas, dos gemelas de 11 años y su hermana de 9, asesinadas en una carretera de Hermosillo. Los cuerpos fueron localizados por el colectivo Buscadoras de la Paz, la tarde del sábado en una carretera de Hermosillo. Y ayer la Fiscalía del Estado confirmó que el homicidio de las menores está relacionado con el de su madre, de 28 años, quien fue privada de la vida la víspera. Los familiares reciben ya apoyo psicológico.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Una vez más, el Gabinete de Seguridad Federal que coordina el secretario Omar García Harfuch dio de qué hablar, pues ayer presentó la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Se basa en 5 ejes que van de inteligencia, ayuda a víctimas e implementación de una campaña de prevención nacional que permita reducir al máximo este grave delito. Estuvo acompañado de los titulares de la Defensa Ricardo Trevilla, de la Marina Raimundo Morales y de la Fiscalía General de la República Alejandro Gertz.
Rosones en la Razón.
A últimas fechas, como que se le cargó el mandado al expresidente Enrique Peña, nos comentan. Y es que resulta que ahora tuvo que salir a desmentir al medio The Marker, que en una nota lo involucró en supuestos sobornos por $25 millones para permitir la operación del software espía Pegasus en todo México. Según el medio israelí, los empresarios Uri Emanuel Asbacher y Abisai Samuel Neria habrían entregado el soborno al exmandatario. El caso es que el mexiquense salió al paso de esas acusaciones y negó haberse embolsado aportación alguna. Dijo que se trata de una insinuación carente de sustento y lamentó encontrarme con notas que, sin el mínimo rigor periodístico, hacen afirmaciones a la ligera y dolosamente. Totalmente falsa la nota sobre supuestas aportaciones, publicó en X. Recientemente figuró en el debate público tras aparecer en un documental, en el que afirma que no hay pruebas de anomalías en el malogrado aeropuerto de Texcoco. Ahí el dato.
Será en 24 horas.
Si existe la ley de protección de datos personales, ¿por qué ahora que el gobierno obtendrá los datos biométricos de los mexicanos, no se implementa una ley de protección de datos biométricos para resguardar la identidad de los ciudadanos con penas tan altas que a quien haga mal uso de esa información se le sancione ejemplarmente? ¿Acaso los legisladores que usan la inteligencia artificial para analizar y resumir proyectos de ley no se les ha ocurrido esa idea? ¿No han tenido el tiempo o la iniciativa, por curiosidad, de hablar con especialistas sobre lo que están votando?
Templo. Redes de poder. En Reporte Índigo.
Ahora que el legislador Hugo Eric Flores, presidente de la sección instructora en la Cámara de Diputados, adelantó que a finales de este mes se dictaminará el posible desafuero de Alejandro Moreno Cárdenas, nos enteramos que el anuncio no fue del agrado de muchos integrantes del partido oficial. En Morena, nos cuentan, no comparten volver a poner los reflectores en el caso, y más aún, que se les comprometa a elegir entre descabezar a un partido opositor o dejar que el dirigente salga limpio del ruedo. Veremos si realmente se somete a votación este dictamen o se manda a la congeladora. Atentos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel, buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este lunes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Amplía Estados Unidos plazo para la aplicación de aranceles, luego de que este fin de semana el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmara que el gobierno de Estados Unidos extenderá al próximo 1 de agosto el plazo para restablecer los aranceles recíprocos a los niveles vigentes el 2 de abril. Analistas consideraron que esto es parte del estilo errático y dual de la administración de Trump. En más información, se pierden en junio 46,378 empleos formales. Se ligaron tres meses con bajas en el número de puestos de trabajo afiliados al Seguro Social. En encuesta rumbo al 2030, lidera García Harfuch en opinión favorable entre figuras políticas. También encontramos, restablecen condena a ex ejecutivo de Fox Corporation. El caso FIFA Gate dio un giro tras la decisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos al restablecer la condena penal contra Hernán López, ex ejecutivo de Fox. La Corte determinó que López participó activamente en un esquema de corrupción, con lo cual Fox obtuvo derechos exclusivos de transmisión.
Reforma.
Devoran pensiones 24% de gasto público. Se recorta, en contraste, la inversión en salud y educación. Urgen analistas una reforma fiscal para evitar perder grado de inversión. También destaca, en Plaza Estados Unidos, llegamos a acuerdo o aranceles. En una semana crucial para la política arancelaria de Donald Trump, aquellos países que no hayan llegado a acuerdos con Estados Unidos sufrirán la aplicación de elevados aranceles a partir del miércoles. En otro tema. Rechaza Peña Nieto soborno por Pegasus. El expresidente negó haber recibido $25 millones durante su gobierno por la adquisición del sistema de espionaje Pegasus en 2014.
El Universal.
El Cártel Jalisco Nueva Generación, una fábrica de lavado de dinero. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo acusa de blanqueo de activos, tráfico de drogas y armas y hasta de huachicoleo.
La jornada.
Condena la cumbre BRICS, los aranceles y acometida de Estados Unidos a Irán. Urge Lula a frenar genocidio en Gaza. La declaratoria de Río resalta importancia del sur global como motor de cambio positivo. Critica las medidas proteccionistas, punitivas y unilaterales contrarias al derecho internacional.
Milenio.
La nueva estrategia contra la extorsión prioriza 8 entidades. Hasta 66% de casos se concentra en Estado de México, Guanajuato, Ciudad de México, Nuevo León, Veracruz, Jalisco, Michoacán y Guerrero. Se privilegia inteligencia y labor con fiscalías. También encontramos nuevo aeropuerto internacional de México, más de 40 auditorías, quebranto por $10,000 millones y ninguna denuncia ante la Fiscalía General de la República. Hasta ahora no existen denuncias penales de la Auditoría Superior de la Federación por la obra inconclusa de Peña Nieto.
Excelsior.
Combatirán extorsiones desde penales. Las medidas para abatir el delito, dadas a conocer por la Secretaría de Seguridad, incluyen operativos sorpresa, congelamiento de líneas telefónicas y cuentas bancarias. En otra información, tragedia en Texas. Mexicanos entre los desaparecidos. Leonardo Romero, originario de Guanajuato, su esposa Natalia y su hijo Carlos Jaime, de 2 años, fueron arrastrados por el agua que destrozó su casa en Kerrville. Su hijo mayor fue rescatado de un árbol. Hasta ayer el número de muertos por las inundaciones ascendía a 80. Trump declaró catástrofe grave en la zona.
El Economista.
Presenta la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Estrategia Nacional contra Extorsión. En 10 años subió 82%. También encontramos menor exportación de crudo afecta a estados petroleros. Ventas a la baja se reflejan en reducción de actividad en plataformas y refinerías, lo cual redunda en menos empleos indirectos como prestadores de servicios y comercio. En otra nota, crece déficit con China en autos. La balanza comercial de México con China en materia automotriz, que era favorable para México, se revirtió a partir del 2018 y el déficit crece cada día, sobre todo con los autos eléctricos. En más información, la meta, conectar a 12 millones y bajar precios en Telecom, adelanta José Peña Merino. El descuento en el costo del espectro condicionado a la inversión privada en cobertura será clave. Descarta el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones que Altán Redes vaya a tener ventaja. En encuesta, Sheinbaum estable en su aprobación en los primeros 9 meses.
La razón.
Advierten a Torón en Poder Judicial por vacancias y vacíos para llenarlas ante ola de retiros. Señalan expertos sin definición sobre espacios sin ocupar de candidatos inelegibles. Falta ley que defina cómo se cubrirán. También encontramos Seguro Popular era puro negocio. Inaugura presidenta Sheinbaum hospital que tardó 13 años en ser terminado. Representa dignidad y justicia social, dice. El sábado puso en marcha central de ciclo combinado en San Luis Potosí.
24 horas.
Asedia, violencia y muerte a la niñez. El hallazgo de los cadáveres de 3 hermanas en Sonora, una niña en el Estado de México y un niño en Chihuahua, muestra el incremento de las agresiones en el país hacia los infantes, que se encuentran en estado de total vulnerabilidad, advierten organizaciones sociales y grupos de buscadores. En más información, facilitará gobierno trámites con nueva CURP. A través del sistema digital Llave MX, los ciudadanos evitarán acudir a una ventanilla para realizar trámites del gobierno al hacerlo 100% en línea. En Veracruz, la toma de datos biométricos para la nueva CURP ya arrancó en algunos municipios, recopilando huellas dactilares y la toma del iris.
El Sol de México.
Eastern Air Express prestó avión y ahora gana con repatriación. Es una de las grandes beneficiarias del endurecimiento de la política migratoria de Donald Trump.
La prensa.
Campeones. Con su mejor fútbol en la Copa de Oro y un golazo del capitán Edson Álvarez, la selección mexicana se lleva su título 10 y vence por sexta ocasión a Estados Unidos en la final.
La crónica de hoy.
La CENTE gana todas mientras arcas de Linea se vacían. Desde el lunes de la semana pasada, promotores de alfabetización fueron convocados y despedidos. Serán para el aumento prometido a la coordinadora, les dicen, como justificación presupuestal.
El Heraldo de México.
Gabinete de Seguridad lanzan plan contra la extorsión. El gobierno federal presentó la estrategia que contempla atención prioritaria en 8 estados que acumulan 66% de las carpetas de investigación por este delito.
Esto.
Rey. El tricolor liga su segunda Copa Oro tras vencer a una selección B de Estados Unidos que lo hizo sufrir de más. El equipo de Javier Aguirre se mantiene como el máximo ganador del área y toma confianza de cara al Mundial 2026.
RadioFórmula.com.mx.
Sigue el divorcio. Trump carga contra Musk por querer hacer un nuevo partido político.
Expansión.mx.
Estados Unidos aplicará aranceles a países con los que no haya acuerdo desde el 1 de agosto. Las tarifas aduaneras saltarán hasta el nivel anunciado el 2 de abril antes de suspender los gravámenes para permitir las negociaciones hasta el 9 de julio.
Infobae.com.
Importaciones mexicanas se recuperan a pesar de aranceles de Trump. Estados Unidos sigue teniendo como principal proveedor a México.
Reporteindigo.com.
Denuncia PAN que en presupuesto 2026 Morena propone recortes en salud e infraestructura y privilegia el militar.
Político.mx.
Fiscalía General de la República responde a Estados Unidos por arresto de Julio César Chávez Jr. Sabían de la orden de aprehensión. El fiscal Alejandro Gertz reprochó el actuar del gobierno de Estados Unidos al conocer de la orden de captura del deportista.
AgenciaEfe.com.
Trump y Netanyahu tienen previsto reunirse con el foco puesto en un alto al fuego en Gaza.
Forbes.com.mx.
El inglés Lando Norris de McLaren, vencedor este domingo del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 en el circuito del Silverstone, declaró: "Es maravilloso, esto es todo lo que soñaba, todo lo que quería conseguir, aparte de un campeonato".
El País.
Feijóo desea gobernar en solitario sin renunciar a pactos con Vox.
The Washington Post.
La región montañosa de Texas no es ajena a las inundaciones repentinas. Muchas personas no respondieron a las advertencias de inundaciones en los campamentos junto al río que se sabe que están en la llanura aluvial.
The New York Times.
La búsqueda de víctimas entra en su cuarto día mientras Texas se prepara para más inundaciones. Más de 80 personas han muerto en una de las inundaciones más mortíferas de Estados Unidos en décadas.
The Wall Street Journal.
Trump enfrenta una semana crucial para alcanzar acuerdos comerciales.
Financial Times.
El personal de Tony Blair participó en el proyecto Gaza Riviera con BCG. El instituto del ex primer ministro de Reino Unido participó en reuniones sobre el plan para convertir el enclave destrozado en un centro comercial. En la prensa de los estados, en frontera de Tijuana, aseguran cerca de 1.5 toneladas de droga en Tijuana. Y en AM de Guanajuato, despoja a Diego Sinué de carretera a Guanajuato. Sospechan corrupción en entrega de concesión de autopista. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa. 6 de la mañana, 26 minutos. Volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Vámonos hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Diego Flores, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Diego, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
Claro que sí. Muy buenos días, Juan Manuel, amigos del auditorio. Continuamos con lo más importante de la información vial en esta mañana de lunes. Recuerde que no circulan vehículos con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6, holograma 1 y 2. Nos vamos con información de la zona oriente de la ciudad. En estos momentos ya han arribado transportistas a la autopista México-Puebla. Hay que considerar las posibles afectaciones en el transcurso del día. Tómelo muy en cuenta. Esto es a la altura de la zona de Iztapaluca. Maneje con mucha precaución, sobre todo para quien se desplaza procedente de la autopista con destino hacia la zona de la Concordia. En materia de previsiones y movilizaciones, 8 de la mañana, en el número 1940 de la Avenida de los Insurgentes Sur, en la colonia Florida, perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón, se prevé una concentración de manifestantes justamente a la altura de la calle Vito Alessio Robles. Tómelo muy en cuenta. También 10 de la mañana, se espera una concentración justamente en la calle de Oklahoma, número 133 de la colonia Nápoles, perímetro de la alcaldía de la zona centro de la ciudad. También vámonos con información. Al mediodía se espera arriben manifestantes justamente a las inmediaciones de Anillo Periférico en la zona sur de la ciudad, en el número 261, a la altura de la Avenida de las Flores. Tómelo muy en cuenta. Ya para finalizar, a través de Fray Servando Teresa de Mier, encontrará algunos contratiempos desde el eje central Lázaro Cárdenas con destino hacia la zona de Congreso de la Unión. Así amanecemos por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Diego. Diego Flores, con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y fíjese, hemos recibido varias comunicaciones, varios mensajes a través de YouTube, quienes siguen esta transmisión a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial, y mucha gente que nos escribe justamente del sureste mexicano, y nos vamos justo hasta el sureste de nuestro país con David Galván, reportero de Grupo Fórmula. Él anda pues en un recorrido, envidia de la buena, dicen mi querido David, andas en un recorrido de 5 estados, andas arriba del Tren Maya. Cuéntanos, David, buen día.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Manuel. Buenos días al auditorio. Y pues digo, sé que es motivo de envidia el tener este tipo de imágenes como la que te muestro a mi espalda, con las excelentes imágenes que nos brinda mi compañero Luis Ramos. Y déjame platicarte nada más. Imagínate que estás en tu habitación de hotel y te asomas al balcón y a tu espalda, enfrente precisamente al balcón, tienes esta impresionante pirámide que es el templo de Kukulcán de la zona de Chichén Itzá. Esto es parte de lo que puedes disfrutar precisamente dentro de lo que ofrece la cadena del grupo Mundo Maya. Este es el hotel Mundo Maya Chichén Itzá, el cual se encuentra prácticamente a 10 minutos en transporte de esta importante zona arqueológica que alberga una de las 7 maravillas precisamente del mundo, que es esta pirámide que tengo a mi espalda. Lo que te quiero comentar precisamente, Juan Manuel, es que en esta misión es lo que estamos realizando, le llamamos el Verano Maya a través de Grupo Fórmula. ¿De qué se trata? Pues iniciamos un viaje desde el día miércoles de 12 días que partió desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y desde donde tomamos un avión de Mexicana, el cual tiene como ruta única hacia Palenque. Esta es la mejor forma de llegar, digamos, si quieres ir desde la Ciudad de México hacia esta bellísima península de Yucatán y disfrutar nuestro pasado prehispánico, nuestro ancestral historia de la cultura maya. Y bueno, esta es la forma que nosotros estamos proponiendo para disfrutar este verano, para tener un destino distinto a los tradicionales puntos Acapulco, Cancún, Veracruz. No, aquí pueden venir directamente a Chiapas, pueden venir a Mérida, pueden venir a Yucatán, a Chichén Itzá, y bueno, disfrutar de toda esta cadena de hoteles del grupo Mundo Maya, que cuenta con 6 hoteles que van desde Palenque hasta Calakmul, y esto pues es importante precisamente porque eso es un desarrollo que se hizo cuidando tanto la parte de la preservación ecológica. Tuvimos oportunidad de visitar en Nuevo Uxmal un parque que precisamente es el Parque Nuevo Uxmal, el cual se dedica a hacer la preservación, reforestación de zonas que se dedicaban a la agricultura, y bueno, pues ahí también se está haciendo la reproducción de las especies endémicas de esta región de la fauna. Hay, por ejemplo, ejemplares de jaguar, jaguar negro, tigrillo, hay también venado de cola blanca, también por ahí vemos el famoso pecarí, que es como recibe el nombre, el jabalí, digamos, que se encuentra en esta zona, pero el jabalí es de la zona de África, aquí se llama pecarí, y bueno, pues es parte de lo que queremos compartir con ustedes, y de las formas como les proponemos, de la facilidad, de la accesibilidad que da el Tren Maya para llegar a estos hermosos hoteles, los cuales muestran una particularidad, que es el convivir con la naturaleza, estar en medio de la selva sin causar un daño precisamente a los ecosistemas importantes que tenemos en la selva, en la zona selvática de esta región de la península de Yucatán. Sí. Juan, pues no sé qué más te pueda platicar respecto a este viaje, pero vamos a tener en esta misión, nos acompaña Ricky Moreno a la cabeza de este equipo, estamos con mi compañero Luis Ramos y David Galván, un servidor, para proponerles disfrutar de estos destinos y decirles cuáles son las mejores opciones para viajar, las más baratas, cómo llegar más rápido y cómo trasladarse en pues simplemente unas horas desde esta estación de Palenque hasta Chichen Itza, donde nos encontramos en este día. Es parte de lo que les queremos compartir, Juan Manuel, sí. Y bueno, pues precisamente la invitación a los usuarios, a las personas que quieran acudir a la península de Yucatán, a utilizar todos estos medios para disfrutar de un verano maya por Grupo Fórmula.
Oye, David, es que la verdad es una postal hermosa este fondo que tienes, ¿no? La pirámide de Kukulcán allá en Chichen Itza, y postales como estas, bueno, pues se pueden ver a lo largo de este recorrido, cinco estados del sureste de la República: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Son 34 estaciones del tren, ¿verdad?
34 estaciones precisamente, y en el primer lapso que realizamos, precisamente desde la zona de Palenque hacia Calquimí, pues es donde nos realizamos prácticamente un recorrido de 3 estados en 6 horas. Recorrimos pues precisamente partiendo de Palenque, desde Chiapas, cruzamos Campeche y después, llegando a la estación de Calquimí, es donde nos trasladamos en una camioneta al primer hotel precisamente de Nuevo Uxmal. Y es, pues ahí ya era Yucatán. Entonces, impresionante recorrer estos 3 estados, pues sin saberlo, y pues en únicamente alrededor de 6 horas, que fue lo que nos tomó en esta parte, Juan Manuel.
Perfecto, David. Bueno, pues estaremos pendientes, ¿no? A ver cómo nos vas actualizando de este recorrido tan hermoso que se puede pues disfrutar en estas, repito, 34 estaciones que conforman el Tren Maya. Bueno, pues a seguir sufriendo, ¿no? Allá junto con Ricky Moreno y Luis Ramos, que la verdad es que felicitaciones, porque tienen una excelente transmisión y, repito, esta postal que está justo a tus espaldas, muy hermosa. Muchas felicidades, de verdad, por este enorme trabajo. Y bueno, pues estamos pendientes, David, para cualquier información adicional.
Muchas gracias, Juan Manuel. Estaremos compartiendo en los distintos espacios todo lo que estamos recorriendo. Y pues bueno, seguimos sacrificándonos por ustedes, por el auditorio y por este verano maya por Grupo Fórmula.
Muy bien, David, te agradezco mucho tu información y estamos pendientes. Un fuerte abrazo.
Abrazo, igual seguimos pendientes.
Bueno, pues ahí está usted, si nos sigue, si sigue esta transmisión a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial, bueno, pues pudo ser testigo, ¿no?, de esta hermosa imagen atrás de nuestro reportero David Galván, la pirámide de Kukulcán allá en Chichen Itza. Y sí, efectivamente, postales como esta se pueden ver a lo largo y ancho de este recorrido por 5 estados del sureste de nuestro país. Y bueno, antes de irnos a la pausa, el día de hoy, durante el fin de semana, pues estuvo en varios medios de comunicación, y hoy muchos medios que son impresos retoman esta acusación que hacen algunos empresarios israelíes en contra del expresidente Enrique Peña Nieto. Me llama la atención una columna de Mario Maldonado, Las historias de negocios, que publica en el periódico Universal, y dice lo siguiente: este fin de semana, un reportaje publicado por la prensa de Israel volvió a poner en el foco público al expresidente Enrique Peña Nieto. Dos empresarios israelíes denunciaron haber entregado un supuesto soborno de $25 millones al exmandatario para permitir el funcionamiento del sistema de espionaje Pegasus en México. Sin embargo, el expresidente negó la acusación, la cual consideró totalmente falsa y una insinuación carente de sustento. En los círculos políticos, dice la columna de Mario Maldonado en el Universal, en los círculos políticos y empresariales mexiquenses se comienza a relacionar el tema con un grupo que recién ha venido ganando contratos en el Estado de México, entre otras cosas de arrendamiento automotriz, a pesar de que uno de los empresarios integrantes del consorcio más bien tiene una especie de monopolio en la venta de alimentos dentro de prisiones y en general en todo el sector público. Y continúa la columna de Mario Maldonado: dentro de los intereses de este grupo también estaría el negocio de la seguridad y la videovigilancia, donde la empresa Seguritec es principal proveedor de estos sistemas, incluido el monitoreo electrónico y el mantenimiento de la infraestructura.
Y lo que llama la atención de esta columna de Mario Maldonado es, dice, la empresa de seguridad que encabeza Ariel Picker mantiene varios contratos que vienen de sexenios anteriores y que se han ido renovando en el actual. Sin embargo, al parecer hay muchos otros interesados que buscan darle una mordida a este lucrativo, pero muy especializado negocio. Ahí está, repito, esta es la columna de Mario Maldonado en el periódico El Universal. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos tiempo del centro. Volvemos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos.
Bueno, pues tenemos un servicio social. Se solicitan donadores de sangre para el paciente José Ignacio Zorrilla. Los voluntarios deberán presentarse en el Hospital Ángeles del Pedregal con los siguientes requisitos: no haber consumido medicamentos para el dolor o inflamación, no haber recibido transfusiones previas y no haber consumido bebidas alcohólicas en 24 horas. Los horarios de atención son de 7 de la mañana a las 5 de la tarde, de lunes a sábado. Repito, este servicio social, se solicitan donadores de sangre para el paciente José Ignacio Zorrilla. Quienes puedan y quieran pues donar sangre, pueden presentarse en el Hospital Ángeles del Pedregal. Repito, los requisitos: no haber consumido medicamentos para el dolor o inflamación, no haber recibido transfusiones previas y también no haber consumido bebidas alcohólicas en al menos 24 horas. Y los horarios de atención son de 7 de la mañana a las 5 de la tarde. Y bueno, rápidamente, antes de pasar con Beto Campos, un comentario que nos llega a través de YouTube. Le comentaba, ¿no?, de este reporte que dio David Galván hace unos momentos. Esta vista tan maravillosa, fíjese, nos escribe a Cristóbal López y dice: excelente vista, hora de comenzar el ahorro para realizar este viaje. Felicidades por la nota del periodista David Galván. La verdad es que sí se antoja, ¿eh? Si usted tiene oportunidad, hágalo. De verdad, así igual que Cristóbal López, pues hay que hacer el ahorro para poder irse de vacaciones allá al sureste mexicano.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 47 minutos, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y, como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, bueno, pues ayer la selección mexicana de fútbol, pues creo que fue el mejor partido durante todo este torneo de la Copa Oro. Le gana 2-1 a su similar de los Estados Unidos y de esta forma, bueno, pues se corona campeón por segundo periodo consecutivo, ¿no? Ha ganado dos veces seguidas este campeonato. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, la selección mexicana de fútbol levantó el título de Copa Oro por segunda ocasión consecutiva, como bien destacas, venciendo 2-1 a Estados Unidos en Houston. Los norteamericanos habían adelantado en el marcador con gol de Chris Richards en el minuto 4, un sólido remate de cabeza que se estrelló en el travesaño y después cayó rebasando la línea de gol. Al 27, Raúl Jiménez lo empató después de una buena asistencia de Marcel Ruiz. En el festejo del gol, el delantero del Fulham recordó a Diogo Jota haciendo una celebración a la que hacía el portugués, quien falleciera el jueves pasado. Y al 77, Edson Álvarez puso cifras definitivas al triunfo del equipo mexicano 2-1 sobre Estados Unidos. Insisto, destacar el gran partido que tuvo Gilberto Mora, mucho carácter de este joven que con 16 años y 265 días se convirtió en el futbolista más joven que disputa una final con su selección, dejando atrás la marca de Lamine Yamal con 17 17 años y un día, así también Mora ya es el jugador más joven que es campeón con una selección. Así también resaltar lo de Guillermo Ochoa, que alcanzó su sexta Copa Oro y empata la marca de Ángel Romano en cuanto a títulos se refiere con una confederación. El uruguayo lo hizo en Conmebol. Después del resultado de la escuadra nacional, el equipo mexicano alcanza su 10º título del torneo y vamos a escuchar las palabras de Javier Aguirre.
Yo pienso que sí, que en CONCACAF hemos hecho en los últimos tiempos un buen avance, porque parece que nos habíamos quedado ahí, había crecido Panamá, Canadá, Estados Unidos mismo, y bueno, creo que hoy estamos en un lugar de preponderante en CONCACAF.
Uno de los hombres más importantes para la Copa del Mundo en 2026 es Raúl Jiménez con la selección mexicana, quien llegó a 42 goles con el tricolor.
Sí, claro, siempre es importante levantar un título. Estoy muy contento por lo logrado hoy, por lo hecho en este partido. O sea, supimos darle la vuelta y bueno, me deja con un gran sabor de boca el haber podido ayudar al equipo durante todo el torneo y hoy levantar el trofeo.
Así también se pronunció Edson Álvarez, capitán de la selección mexicana.
No, bueno, primero muy muy contento por el trabajo, por todo lo que se hizo en general. Lo comentaba, fueron 40 días de encierro y desde el día uno los chicos mostraron un profesionalismo hasta hoy. Entonces muy, muy contento, ahora me toca a mí, pero de verdad que siempre lo he dicho, no es un triunfo en equipo, sin el sacrificio de ellos no hubiera sido posible, pero en líneas generales muy contento.
Parte después de lo que se comentó después del título de la selección mexicana en Copa Oro, que sin lugar a dudas fue el mejor partido del día de ayer que brindó el equipo mexicano. Su próximo compromiso es hasta el mes de septiembre ante Japón y Corea del Sur en la Unión Americana. Ya prácticamente fue el último torneo oficial el cual jugó la selección mexicana de cara a la Copa del Mundo en 2026. Fueron prácticamente 40 días de concentración y terminan consiguiendo el título, Juan.
Oye, Beto, decía hace un momento, pues definitivamente fue el mejor partido de la selección mexicana, ¿no?, en este torneo, pero con miras ya al Mundial de Fútbol del año pasado, pues les hace falta mucho todavía.
De acuerdo, y hay que tomar en cuenta que prácticamente se han subido, me parece, dos jóvenes, en este caso Gilberto Mora creo que tiene las condiciones para poder jugar la Copa del Mundo, así también con Marcel Ruiz, también hizo un papel destacado dentro de esta final de la Copa Oro, se ha ganado un lugar después de ser campeón con el equipo del Toluca y esperemos que lo sigan convocando justamente para poderse preparar de cara a la Copa del Mundo en 2026. En los cuartos de final del Mundial de Clubes, Fluminense se venció 2-1 al Al Hilal. Palmeiras se cayó 2-1 con Chelsea. París Saint Germain derrotó 2-0 al Bayern Múnich y Real Madrid venció 3-2 al Borussia Dortmund. Para las semifinales, Fluminense enfrentará al Chelsea el martes a la 1:00 p.m. en tanto que París Saint Germain hace lo propio con Real Madrid el día miércoles a la 1:00 p.m. En el fútbol de estufa, señalar que Alex Padilla regresa al Athletic de Bilbao. Incluso el día de ayer no jugó en el partido amistoso ante Leganés, el cual terminó ganando el equipo uriazul por 2-1. Por otra parte, Cruz Azul ya tendría amarrado a Jeremy Márquez, proveniente de Atlas, además de que han avanzado las negociaciones con Luka Jovic, y diversos medios aseguran que justamente en el equipo de Pumas está muy cerca de amarrar al guardameta Keylor Navas, que de momento se encuentra en Argentina en actividad de Wimbledon. En los octavos de final de la categoría individual femenil, la bielorrusa Arina Sabalenka venció a la belga Elise Mertens por 6-1 y 7-6. La checa Linda Noskova cayó ante la estadounidense Amanda Anisimova por 2-6, 7-5 y 4-6. Para el día de hoy, la polaca Iga Świątek enfrenta a la danesa Clara Towson. Mientras que en los octavos de final individual masculino, el español Carlos Alcaraz derrotó al ruso Andrés Rublev por 6-7, 6-3, 6-4 y 6-4. El chileno Nicolás Harry perdió ante el británico Cameron Norrie por 3-6, 6-7, 7-6, 7-6 y 3-6. Y dentro del dobles mixto, el mexicano Santiago González y Miguel Ángel Reyes Varela cayeron en lo que se refiere a dobles mixto y dobles masculino respectivamente. En el tema de la NASCAR se desarrolló justamente la Series Cup en Chicago. complicado. El mexicano Daniel Suárez tuvo que salir de la carrera después de varios choques. Y en la Fórmula 1 se llevó a cabo el Gran Premio de Gran Bretaña, donde McLaren terminó dominando de principio a fin, haciendo el 1-2. El británico Lando Norris terminó siendo primero y el australiano terminó segundo, en este caso Oscar Piastri. Pero la noticia es que el alemán Nico Hülkenberg terminó por dar la gran sorpresa y alcanzó por primera ocasión el podio, siendo tercer lugar este fin de semana, Juan.
Así es, estuvo buena la carrera. Norris ya pues está prácticamente a 8 puntos, ¿no? Pues le pisa los talones a su compañero de equipo Oscar Piastri, quien fue ayer sancionado con 10 segundos después de pues haber frenado en el momento en que salía este auto bandera, ¿no? Y bueno, pues lo sancionan con 10 segundos y le cuesta justamente el no haber llegado en primer sitio. Pero bueno, pues ahí está, en el campeonato de constructores, McLaren imparable, 460 puntos. Se ve difícil, ¿no?, que puedan alcanzarlo, Beto.
De acuerdo, hay que tomar en cuenta que Ferrari es segundo con 222 y Mercedes ocupa el tercer lugar con 210, muy lejos de McLaren, que, como bien comentas, sí, tiene 460 unidades. Y volviendo un poco a lo de Hülkenberg, sí, tuvieron que pasar 263 carreras para que alcanzara el podio.
Feliz, estaba feliz, pero bueno, mi querido Beto, muchísimas gracias, nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Gracias, buen día, Beto Campos y la información deportiva. Vámonos rápidamente con Daniel Welbanks y la información de negocios y finanzas.
Reguladores franceses multaron a la cadena de moda rápida Shein por 40 millones de euros. Señalaron que la compañía de origen chino engañó a sus clientes al ofrecer descuentos y declaraciones ambientales falsas. La compañía de alimentos Kellanova anunció una inversión de 660 millones de dólares en México. Como parte de su apuesta por la República Mexicana, destaca la construcción de una nueva planta en Querétaro que potenciará sus exportaciones en Centroamérica y Sudamérica. La empresa experta en administración de riesgos Lockton México informó que durante el 2024 el sector financiero recibió ciberataques valorados en 483 millones de pesos. Indicó que la cifra representa un incremento del 443% de lo registrado en el 2023. Por otro lado, subrayó que únicamente el 1% de las compañías en México cuentan con un seguro contra ciberataques.
Gracias.
Y en la agenda de hoy.
Bueno, pues hay que estar muy pendientes y tome sus previsiones, porque sí, hay bloqueos en la autopista México-Puebla a la altura del kilómetro 31 en ambos sentidos. Son transportistas, así que bueno, pues extreme precauciones. Y en el ámbito internacional, el presidente Trump recibe en la Casa Blanca al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Y ya nos vamos. A nombre de todo el equipo que hace posible este espacio informativo, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente inicio de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.